Habla con tus hijos y con tus hijas, con María José Hernando, que está de nuevo este curso con nosotras. Hola, María José.
Hola.
Como decíamos, María José Hernando es la directora de la Escuela Infantil Piccolo y nos hace estas entregas de Escuela de Padres. Esta vez va a ser no van a ser unos microespacios, sino va a ser un poquito más largo, un programa un poco más largo, en el que vamos a hablar del proceso de crecer que supone ser autónomo, ¿no? Y lo vas a hacer como en tres partes, ¿no, María
Exacto,
José?
Exacto, es como un monográfico que de la autonomía y entonces lo voy a dividir como en tres espacios.
Bueno, pues a ver, vamos a empezar por la primera parte.
Sí, adelante. El proceso de crecer se prolonga a lo largo de toda la vida. Se crece, en el sentido más profundo de la palabra, al pasar de una etapa a otra, aceptando la autonomía que implica cada etapa y desprendiéndose de las dependencias propias de la etapa anterior. Al nacer, el niño se desprende del útero materno, totalmente protector, asumiendo el esfuerzo que supone respirar, succionar y vivir en un ambiente completamente diferente al conocido en su vida prenatal. Pronto dejará de depender de su madre para cubrir sus necesidades vitales más básicas. El nacimiento le va a permitir independizarse de un mundo que se había vuelto demasiado limitado. Necesita desprenderse de un pasado ya superado para continuar su crecimiento. Necesita asumir los nuevos retos para afrontar su nueva etapa. En el parto, los padres se educan muy bien. Permiten al niño desprenderse de lo conocido, el útero materno, que le hacía totalmente dependiente, y aceptar lo desconocido, el mundo fuera del útero materno, donde podrá ser autónomo. Los padres no impiden que nazca tratando de prolongar el embarazo. Madre e hijo empujan juntos, aunque a los dos les cueste desprenderse. Ambos realizan el esfuerzo de desprenderse para que el hijo inicie su nueva etapa. Los padres no frenan el proceso de crecer de su hijo, aunque le suponga esfuerzo, aunque le cueste. Al contrario, le impulsan a crecer, cortan el cordón umbilical. A lo largo de la infancia, para crecer, el niño necesitará asumir constantes desprendimientos. El parto, el destete, el paso del alimento líquido al sólido, el de ser alimentado a utilizar los cubiertos, pasará de arrastrarse a gatear, de gatear a ponerse de pie, de andar a correr, saltar y trepar. De no controlar sus esfínteres a controlarlos, de ser bañado y vestido a bañarse y vestirse, de vivir en un entorno familiar conocido a asistir diariamente a un centro escolar. Nuestro hijo podrá disfrutar las ventajas de la nueva etapa, de los nuevos aprendizajes, si asume los diferentes desprendimientos, si asume el esfuerzo que supone desprenderse de lo conocido y afronta lo desconocido. Muchos padres, cuando comprueban que a sus hijos les resulta costoso dar pasos hacia su autonomía, evitan que se esfuerce, evitando también el disfrute de los nuevos aprendizajes. «Ya puedo, yo solo», dirá el niño, orgullosísimo de ser capaz de comer y de vestirse solo, de no hacerse pis, de ordenar sus juguetes, etc. El esfuerzo del desprendimiento es fundamental para poder crecer. Aunque en ocasiones el ser humano pueda desprenderse sin realizar grandes esfuerzos, en la mayoría de los casos le cuesta. Sin embargo, desprenderse no conlleva solo esfuerzo, implica también satisfacción. La satisfacción de lograr algo que solo podrá alcanzarse si asume el esfuerzo. Las personas que educan al niño deberían animarle a crecer en lugar de frenar su desarrollo para que no sufra, dicen. Le animamos a crecer cuando le enseñamos a desprenderse de nosotros y cuando aprende a ser autónomo. ¿Qué supone ser autónomo? Ser autónomo permite al niño crecer seguro, capaz, responsable, voluntarioso, inteligente, disciplinado, tranquilo y feliz. Autonomía y seguridad en uno mismo. Mensajes que transmitimos a los niños. Silvia está aprendiendo a abrocharse los botones. Le cuesta, pero si aceptamos su esfuerzo, no le abrochamos nosotros y le animamos a conseguirlo, le transmitimos el mensaje, tú puedes, lo vas a conseguir aunque te cueste. Si le abrochamos, no necesita esforzarse, no le cuesta, pero no aprende. Le transmitimos el mensaje, Tú no puedes, yo lo hago por ti, dependes de mí. Cuando enseñamos a un niño a vestirse, a comer y a bañarse, es decir, a valerse por sí mismo, le transmitimos siempre un mensaje de seguridad. Tú puedes, eres capaz de aprender. Si le sobreprotegemos, le transmitimos un mensaje de inseguridad. Todos tenemos que cuidarte, tú no tienes que esforzarte, eres pequeño, no eres capaz de aprender, por eso tienes que depender de mí. Nuestra actitud al actuar con los niños les transmite mensajes que captan mejor que nuestras palabras o la acción en sí. Mensajes que motivarán o frenarán su proceso de crecer. Podemos transmitir un mensaje de ánimo o desánimo, un mensaje de tú puedes o de tú no eres capaz, un mensaje de seguridad o de inseguridad. El niño al que le enseñan a valerse por sí mismo, que aprende a ser cada vez más independiente, más autónomo, sabe que puede seguir avanzando con la ayuda de los adultos que le impulsan a crecer, a no depender. Asume esfuerzos y disfruta los aprendizajes. Crece seguro. Siente, por lo tanto, su propio valor y va conociendo el de los demás. Pero el niño al que le dan todo hecho siente que necesita depender de otros para afrontar su vida. No puede valerse por sí mismo. Los demás tienen que ocuparse de él. Desconoce su propia capacidad y no valora la de los demás, que solo están para servirle. Le convertimos en un ser inseguro. La seguridad en uno mismo, en la propia capacidad, es imprescindible para seguir aprendiendo, para progresar, para crecer sanos en el más amplio sentido de la palabra. Pero la seguridad nada tiene que ver con la prepotencia en la que se educa actualmente a muchos niños. Se les da todo hecho. Dependen de las personas que resuelven su vida. Los bañan, los visten y les dan de comer. No les enseñan a ordenar sus juguetes ni a recoger su ropa. Ellos mandan. Deciden cuándo quieren acostarse o si prefieren dormir en la cama de sus padres. Les compran lo que les pidan con tal de que no tengan rabietas. Crecen pensando que otros tienen que resolver su vida y hacer lo que ellos quieran. Sin esforzarse, lo consiguen todo. En definitiva, acaban siendo inseguros, aunque aparenten seguridad. Se vuelven prepotentes, niños tiranos que exigen que se haga su voluntad. Thank you.
Continuamos en Radio Colores en el 107.7 de la FM. Radio Colores, que es la emisora de la Universidad Popular de Palencia, y estamos en el espacio Habla con tus hijos y con tus hijas, que conduce María José Hernando, que es la directora de la Escuela Infantil Piccolo. Estábamos hablando del proceso de crecer que supone ser autónomo, una persona autónoma. Entonces, continúas, María José, con el tema, ¿no?
Adelante. Autonomía y responsabilidad. ¿Puede un niño tan pequeño ser responsable? Enrique aprende a guardar su ropa en el armario. Si le enseñamos dónde guardar sus zapatos, la ropa interior, los pantalones y demás prendas de vestir, puede colocarlas en su sitio. Desde antes de los 2 años puede hacerlo y le encanta. Al aprender a guardar su ropa, adquiere la responsabilidad de guardarla él. Poco a poco, al ocuparse de todo aquello que sabe hacer, aprende a responsabilizarse. A medida que aprende a comer, a dormir, a vestirse, a bañarse solo y a ordenar su cuarto, se responsabiliza de realizar esas actividades. La responsabilidad de bañarse, acostarse, vestirse, ordenar sus juguetes e irse a la cama es suya, no de sus padres. Muchas personas consideran que los niños no pueden asumir responsabilidades hasta pasados unos cuantos años de su vida. Suelen relacionar responsabilidad con estudios y notas. Sin embargo, el ser humano aprende a responsabilizarse o a no hacerlo desde la primera etapa de su vida. Autonomía y atención. ¿Ayudamos al niño a prestar atención? En muchas ocasiones los padres acuden a pedagogos y psicólogos pidiendo ayuda para su hijo porque no se concentra, porque tiene problemas de atención. La mejor solución para prevenir y curar la falta de concentración o de atención es ayudar a los niños a valerse por sí mismos, enseñándoles las tareas de la vida cotidiana, vestirse, comer, lavarse, y permitir que las practiquen a diario, transmitiéndoles la responsabilidad de realizarlas ellos. El niño que lleva su plato a la mesa únicamente podrá conseguir que no se le caiga si se concentra en lo que está haciendo. Lo mismo sucede cuando tiene que cerrar una puerta sin hacer ruido, ponerse los zapatos en el pie correspondiente o llenar un vaso de agua. Al cabo del día hay innumerables actividades de la vida cotidiana que ayudan al niño a concentrarse. Si le enseñamos a hacerlas y le dejamos que sea él quien las lleve a la práctica, ejercitará la concentración de una forma absolutamente natural. Después, le resultará mucho más sencillo concentrarse cuando tenga que estudiar. Mi hijo es hiperactivo, disperso, no para. Se pasa el día moviéndose. No se concentra ni un minuto. Tengo que ir todo el día detrás de él para que recoja. Se acueste. Todo lo deja tirado. Nunca se acuerda de dónde dejó sus cosas. No sé qué hacer. Me vuelve loca. La mejor ayuda que podemos dar a nuestro hijo, supuestamente hiperactivo, disperso y con falta de concentración, es dejar de ir detrás de él haciéndole todo, deshaciendo sus entuertos, recogiendo lo que tira y buscando lo que pierde. Tenemos que empezar a enseñarle muy poco a poco todo lo que puede hacer en lugar de hacerlo nosotros. Si le enseñamos a lavarse, a vestirse, a comer, a recoger, si asume la responsabilidad de realizar sus actividades cotidianas, aprende a concentrarse. Necesita concentrarse para realizar todas esas actividades. Autonomía y orden lógico. ¿Favorecemos que piensen? La inteligencia no se desarrolla únicamente estudiando. No son necesarios los ejercicios escolares para desarrollar la capacidad de concentración o para interiorizar un orden lógico que nos permita construir nuestro propio aprendizaje en lugar de memorizar contenidos. En los colegios, todavía hoy en día, los aprendizajes se basan en estudiar de memoria aquello de lo que luego hay que examinarse, la mayoría de las veces sin comprender lo que se memoriza. Se da prioridad al resultado, no al proceso para llegar a él. Y, sin embargo, es precisamente el proceso el que nos permite reflexionar, observar, constatar diferentes puntos de vista y rectificar errores hasta llegar al resultado deseado. Para desarrollar la inteligencia, lo importante no es memorizar, aunque la memoria forma parte de la inteligencia. Lo importante es desarrollar la capacidad de pensar. En la primera etapa de la vida, el niño desarrolla su capacidad de pensar cuando aprende a resolver las situaciones de su vida cotidiana, no memorizando contenidos. Entre 500 y 1000 veces al día, necesita reflexionar para resolver las situaciones cotidianas de su vida, siempre y cuando no las resolvamos nosotros. ¿Cómo puedo meter el botón por el ojal? ¿Dónde tengo que guardar mis juguetes para encontrarlos fácilmente cuando quiera volver a jugar con ellos? ¿Cómo puedo sujetar el vaso de agua para que no se caiga? Si sus padres le visten, no tiene que pensar cómo meter el botón por el ojal. Si alguien ordena sus juguetes, no tiene que pensar dónde guardarlos él. Si le prohíben coger un vaso de agua, no tendrá que pensar cómo llevarlo sin derramar una gota. En la infancia, mientras el niño aprende a independizarse del adulto y a manejarse con autonomía, aprende que hay un orden que facilita la realización de cada actividad. Si quiere lavarse las manos, debe enjabonárselas primero, aclararlas después y terminar secándoselas con la toalla. Si empieza secándoselas y se las enjabona al final, el resultado será pésimo, pese a haberse lavado las manos. Si para vestirse empieza poniéndose los pantalones y el jersey y luego la ropa interior, no quedará bien vestido, a pesar de haberse puesto toda la ropa que debía ponerse. Cuando desarrollamos, por muy complejo que sea nuestra inteligencia, pensamos, buscamos la manera más sencilla de hacer las cosas. Ello exige seguir un orden lógico, el orden que permite que lo que queremos realizar nos resulte más fácil, el que permite que organicemos nuestro pensamiento, que podamos clasificar y memorizar nuestros conocimientos, que podamos seguir avanzando en nuestros aprendizajes. Por eso, cuando enseñamos al niño a hacer por sí mismo todas las actividades que forman parte de su vida cotidiana, lavarse, vestirse, ordenar su cuarto, comer, le estamos enseñando a desarrollar un orden lógico que le facilita la vida y desarrolla su inteligencia, su capacidad de pensar. Esa capacidad para razonar, desarrollada a través de su vida cotidiana, le ayudará a concentrarse y a pensar cuando vaya al colegio y tenga que estudiar. Sin embargo, intentar desarrollar la capacidad de razonar solo a través de los libros escolares hace que unos sucumban en el intento y que otros piensen de una forma tan parcializada que sean incapaces de resolver sus conflictos cotidianos. Autonomía e inteligencia van íntimamente unidas. El ser verdaderamente autónomo razona constantemente. Tiene que pensar para resolver las situaciones cotidianas de su vida. No depende de otros que piensan por él.
Continuamos en Radio Colores en el de la FM. Habla con tus hijos y estamos con María José Hernando, que es la directora de la Escuela Infantil Piccolo, y estamos hablando del proceso de crecer, que supone ser autónomo. Y continúas con el tema, ¿no? Vale.
¿Cómo ejercitan los niños la fuerza de voluntad desde pequeños? Tener fuerza de voluntad parece propio de etapas posteriores a la infancia y se suele relacionar una vez más con el estudio. Se habla del niño que tiene o no fuerza de voluntad en función de si estudia o no estudia. Sin embargo, la fuerza de voluntad se ejercita desde la primera etapa de la vida. Un niño al que le enseñamos a bañarse y a dejar el cuarto de baño recogido irá aprendiendo, poco a poco, a valerse por sí mismo. Tendrá que concentrarse para poder hacerlo bien. Habrá adquirido la responsabilidad de bañarse y de dejar todo en orden. Habrá ejercitado la fuerza de voluntad, repitiendo una y otra vez lo que le costaba hacer, hasta lograr el aprendizaje. María cuelga la toalla, pero la toalla se escurre y cae al suelo. Vuelve a colgarla, pero se vuelve a caer. Así una y otra vez hasta que consigue colgarla y que no se caiga. María no ejerce la fuerza de voluntad solo mientras logra el aprendizaje. La ejercita también al responsabilizarse de llevar a la práctica lo aprendido. Cuando ya sabe colgar la toalla, ejercita la fuerza de voluntad siendo ella quien la cuelga, en lugar de dejar a otros esa responsabilidad. El niño se hace voluntarioso día a día. El ejercicio diario de la fuerza de voluntad hará que lo que al principio le resultaba tremendamente costoso se transforme después en un hábito. Más adelante le resultará sencillo ejercitar la fuerza de voluntad en el estudio y en su vida en general. Autonomía y disciplina interna. ¿Cómo consiguen los niños disciplina interna? La autodisciplina, el equilibrio interno o el control de uno mismo lo va adquiriendo el niño a medida que siente la seguridad que le proporciona ser capaz de aprender, de controlar su mundo, de vivir teniendo en cuenta a los que le rodean. Cuando en lugar de regañarle por lo que hace mal, le enseñamos a hacerlo bien, se siente tranquilo interiormente. Cuando le gritamos constantemente porque no hace bien las cosas, le ponemos nervioso, le alteramos y sigue sin saber cómo debe ser su comportamiento la próxima vez. Además de enseñar al niño todo lo que necesita saber para crecer valiéndose por sí mismo, tendremos que enseñarle a corregir lo que no hace bien. Si le enseñamos, en lugar de regañarle, se sentirá a gusto. Sabrá que cada vez que pueda aprender algo o algo le salga mal, sus padres, en lugar de enfadarse, le van a ayudar enseñándole, pasándole la responsabilidad, permitiendo que se esfuerce. Enseñarle en lugar de regañarle le va a ayudar a autodisciplinarse. Javier tiene 4 años. Entra en la cocina cuando sus padres se disponen a preparar la comida y pregunta: ¿puedo cocinar con vosotros? Sus padres le dicen que puede sacar los tomates y la lechuga de la nevera para preparar la ensalada y le enseñan a prepararla. Sara también tiene 4 años. Cuando pide participar preparando la comida, sus padres le responden que es muy pequeña y le dicen que salga de la cocina. Javier se sentirá a gusto por lo que le dejan aprender, aunque haya límites claros. En esta ocasión solo puede preparar la ensalada. Sara se sentirá mal. Reaccionará rebelándose porque siente que puede aprender, pero no le dejan. O bien se volverá conformista y hará lo que le piden, pero sabiendo que no valoran su capacidad. Interiormente se sentirá mal. Andrea, de 3 años, lleva un vaso sin demasiado cuidado. Se le cae y se rompe. Sus padres le enseñan a recoger los cristales con el recogedor, sin tocarlos para no cortarse. Colaboran con ella para que no haya peligro y le recuerdan que debe llevar el vaso con cuidado, sujetándola con las 2 manos para que no se le vuelva a caer. Aunque si se le vuelve a caer, ya sabe cómo recogerlo. Guillermo también tiene 3 años. Se le ha caído el vaso. Sus padres le regañan. Le dicen que él no debe cogerlo, que si quiere beber les tiene que pedir el vaso a ellos y que no lo vuelva a hacer nunca más. Ellos recogen todo. Andrea sabe que ha sucedido algo que hay que evitar, la rotura del vaso. pero a su vez aprende cómo evitarlo y cómo recogerlo en caso de accidente. Se siente valorada por sus padres, que la tratan haciéndole sentir que es capaz de aprender. Se sentirá tranquila, disciplinada internamente. A Guillermo le transmiten el mensaje: no eres capaz de aprender, no puedes llevar un vaso ni recogerlo. No se siente valorado por unos padres que no le enseñan, solo le prohíben y regañan. Se sentirá alterado, intranquilo, nervioso. No puede sentir la paz interna que permite la autodisciplina. Solo actuará por obediencia externa, por disciplina impuesta. Autonomía, disciplina y obediencia se relacionan profundamente. El niño que aprende a realizar las actividades de la vida cotidiana, el niño al que le permiten adquirir poco a poco una autonomía cada vez más completa, siente que está haciendo lo que internamente desea hacer, porque el ser humano desea crecer, aprender, valerse por sí mismo y vivir con otros sin agredirse, sin gritos, sin enfados y sin imposiciones. Ese es su deseo interno. Si obedece a ese deseo, se siente bien, a gusto consigo mismo y con los demás. Ejercita la verdadera obediencia, la obediencia interior. Sin embargo, normalmente, desde la primera etapa de la vida, se nos enseña a desobedecernos a nosotros mismos. Se nos prohíbe hacer un sinfín de actividades que deseamos realizar, que podemos aprender a hacer. Aprendemos a desobedecer nuestro yo interno y a obedecer a los que nos imponen una disciplina de prohibiciones y resuelven nuestra vida decidiendo ellos lo que deberíamos decidir nosotros. Padres y madres, enseñar a nuestros hijos a ser autónomos les permite obedecer a su ser interior y les da la seguridad y la serenidad necesarias para ser disciplinados. La obediencia externa se basa en obligaciones impuestas y en prohibiciones. Provoca gritos, enfados y un ambiente desagradable que perjudica a todos. Produce miedo, inseguridad e indisciplina. La disciplina externa, la impuesta, es contraria a la interior, a la aceptada por uno mismo. La obediencia y la disciplina que surge del interior del ser humano le hacen sentirse a gusto consigo mismo y con los demás. No necesita que se le impongan desde fuera. Ayuden a sus hijos e hijas a asumir responsabilidades desde pequeños.
Bueno, pues muchas gracias, María José. Ha sido muy interesante lo que nos has contado en estas tres módulos, por decirlo de alguna manera, de educar en la autonomía. Es que es importantísimo eso. Sí, quizá de todas las cosas, enseñar a educar y enseñar a ser responsables y autónomos, aunque cueste porque es más difícil para un padre enseñar a, o una madre enseñar a ser autónomo, que dárselo hecho. A veces ya lo hago yo.
Sí, enseguida los padres se ponen, incluso hablan por ellos, ¿no? Sí. Cuando alguien le pregunta, a un niño le preguntas, ¿cómo estás? El padre y la madre rápidamente, está muy bien, o está muy mal. Entonces, sí. Bueno, hay que intentar evitar ese tipo de cosas.
Y dejarles crecer. Bueno, pues muchas gracias, María José. Terminamos este programa de Habla con tus hijos y con tus hijas que lleva a cabo María José Hernando, directora de la Escuela Infantil Piccolo, y que en Radio Colores pretende ser una escuela para padres y para madres. En Radio Colores, en el 107.7 de la FM. Un saludo a toda nuestra audiencia.